Juan 15:6, el versículo para este mes, es el texto que vamos a estudiar esta tarde. Juan capítulo 15 y el versículo 6. En esta porción del Evangelio, nuestro Señor nos exhorta a permanecer en Él, en este pasaje de Juan capítulo 15. Él enfatiza mucho que permanezcamos en Él. Una y otra vez nos dice, permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí. De hecho, si ustedes cuentan del versículo 4 al versículo 10, nos vamos a encontrar con esta palabra, con este término, permanecer 10 veces. Una y otra vez nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a permanecer en Él. Al recalcar esta palabra, nuestro Señor, este mensaje, enseña a sus discípulos y nos enseña a nosotros como cristianos que eso es lo más importante del mundo, que nosotros debemos permanecer en Él. Ahora, acuérdense del contexto histórico. Juan 15, en esta porción del Evangelio, si ustedes ven la agenda de nuestro Señor Jesucristo, lo que está pasando, a unas pocas horas de que Él dice esto, Él va a ser arrestado y Él va a ser crucificado. Por así decirlo, ese es el último mensaje a sus discípulos en esas horas críticas. Ahora, ¿qué les dice? Él les dice, permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí. 10 veces, permaneced en mí. Ya estudiamos del versículo 4 y del versículo 5, cómo Él nos motiva a permanecer en Él, puesto que separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, si no permanecemos en Él, no podemos llevar fruto. Por supuesto, no podemos llevar mucho fruto, que es el que glorifica a Dios. Ahora, en nuestro texto, este versículo, Juan 15:6, Él nos vuelve a motivar. Nos vuelve a motivar a permanecer en Él. Pero ahora, con una advertencia muy solemne. Juan 15:6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Ahora, es cierto que nuestro Señor Jesucristo está hablando de la vid. No podemos olvidarnos de eso se trata este capítulo. Pero hermanos, esa es la analogía, esa es la parábola, y representa, simboliza algo real, representa algo más terrible, por supuesto. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo no está hablando de ramas que van a arder, nuestro Señor Jesucristo está hablando de personas que van a arder en el infierno eterno. La clase no es de agricultura, la clase es de escatología, lo que va a pasar al final. Y eso es como nos advierte nuestro Señor Jesucristo y nos motiva a permanecer en Él. En este versículo, en nuestro texto, nuestro Señor Jesucristo nos enseña el proceso que se seguirá en aquellos que viven sin Cristo. Nos enseña el proceso que se seguirá con todos aquellos que no permanecen en Él. Ahora, si ustedes notan este versículo, es muy solemne y es muy impresionante por los verbos que usa nuestro Señor Jesucristo. 5 verbos, 5 palabras de acción, 5 expresiones verbales, 5 frases verbales que nos deben de causar, por así decirlo, escalofríos. Él dice, número 1, será echado fuera. Número 2, se secará. Número 3, lo recogen. Número 4, los echan en el fuego. Y número 5, arden. Ahora, esos son los 5 puntos principales del sermón en esta tarde. Vamos a analizar y comentar sobre estos verbos. Y ojalá que nos motiven a permanecer en Cristo. El primer verbo es, será echado fuera. El que en mí no permanece, será echado fuera. Es decir, será echado fuera de la viña. Ya no sirve. Si no permanece en Cristo, no da fruto. Se seca. Ya no sirve. Hay que sacarlo. Es la misma expresión, por así decirlo, que se usa en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y está hablando esta expresión de la separación que Dios hace entre los pecadores y su pueblo. De eso se trata esta expresión. Y esto se puede lograr por excomunicación, o muchas veces Dios lo hace por las divisiones en la iglesia. Ven conmigo 1 Corintios 11, 18. Esto es muy feo, pero muchas veces es necesario, y es una manera en la cual Dios separa a las personas. Dios echa fuera de su iglesia a los que no son cristianos reales. 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 18. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice San Pablo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hay una separación entre los que son aprobados y los que no son aprobados, en los que dan fruto y los que no dan fruto. Y Dios hace esa separación muchas veces por la excomunicación, muchas veces por la división en la iglesia. Ciertamente es muy fácil para Dios limpiar la viña del Señor, limpiar la iglesia de los cristianos falsos. Como dice nuestro hermano Philip, de los cristianos de boquilla, los cristianos de domingo. Dios los quita, los echa fuera de su viña. Y esto aún puede ser, él puede causar la muerte de los apóstatas, la muerte de los cristianos falsos. Vean conmigo 1 Corintios 11, ahí el mismo versículo 30, el mismo pasaje, 1 Corintios 11, 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, una expresión que habla de muerte. Dios puede quitar muy fácilmente los cristianos falsos de su viña. Él los echa fuera aún por la muerte. Entonces esta palabra nos habla, esta expresión verbal, nos habla de la separación que Dios hace de los pecadores, de los cristianos falsos de su viña, de su iglesia. Pero también este hecho, echa fuera, nos recuerda la última separación. La separación de la cual nos habla Mateo capítulo 25. Véanlo por favor. Capítulo 25 de Mateo, y voy a empezar a leer en el versículo 31. Mateo capítulo 25 y el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, todos los pueblos, toda la gente, ahí vamos a estar todos y cada uno de nosotros. Todos los de Hermosillo, todos los de Carbó, todos los de Guaymas, todos los de Aguapiedra, todo el mundo, de Estados Unidos, de China, todos van a estar ahí en ese día. Y apartará los unos de los otros. Va a haber una separación. Y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dios sabe muy bien quiénes son las ovejas en esta iglesia. Dios sabe muy bien quiénes son los cabritos en esta iglesia. Quiénes son los cristianos falsos y quiénes son los cristianos verdaderos. Y va a haber una separación de seguro en ese último día. Y solo los cabritos, solo los cristianos falsos serán echados fuera. En segundo lugar, tenemos el verbo se secará. Se secará. Si no permanecemos en él, nos secamos. No hay otra. Nuestro texto nos dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Ahora esta expresión pudiéramos aplicarla a las personas que no tienen paz, tienen vidas resecas, secas, no tienen paz, no tienen gozo, no tienen esperanza. Viven sin Cristo y su vida es una sequedad total. De verdad, ellos no tienen alegría, no tienen gozo, no tienen esperanza. Tal vez tienen una sonrisa de payaso. Tal vez todos creamos que viven muy contentos, pero la verdad es que en el interior, en su alma, en su corazón, ellos están secos totalmente, como Judas nos dice, el penúltimo libro de la Biblia, Judas, el versículo 12 y el versículo 13. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevad de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. No tienen fruto en su vida, no tienen gozo, no hay significado. Y eso es otra cosa que estaba pensando en cuanto a esta expresión, se secan. La sequedad de los hombres sin Cristo. Su vida, qué tan vana es. No tiene sentido real. Viven vidas totalmente vacías. Qué vana realmente es la vida del que no cree en Cristo. En cuanto a la eternidad, no tienen fruto. Todo lo que hacen es en vano. Es vacío, es hasta abominación a Dios, dice Proverbios. Por ejemplo, no hay ningún beisbolista profesional aquí, ¿no? Lo estaba pensando, estaba imaginándome a un beisbolista de las grandes ligas, en el día final, en el día de la eternidad, confrontándose ante el juicio de Dios, y se le pregunta, ¿qué hiciste con tu vida? Pues le pegué a una pelota con un palo. ¡Eso es lo que hiciste con tu vida! ¡Le pegaste a una pelota con un palo! ¡Qué vanidad! ¡Qué vacía! ¡Qué sinsentido es la vida del hombre sin Cristo! ¡Si eso es todo! ¡Qué vacía la vida del hombre! Ciertamente, Dios tiene el llamado a cada uno en nuestras vocaciones. Y no sé, tal vez Dios llame a alguno de ustedes a jugar béisbol, no sé. Pero Dios tiene su llamado y no menosprecio si es un llamado legítimo y es de Dios. Pero hermanos, todos aquellos que viven sin Cristo, ciertamente viven vidas sin significado, vacías, totalmente secas, en vano. En tercer lugar tenemos el verbo los recogen. Los recogen. Juan capítulo 15, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen. Ahora noten que ahora es plural. Ahora es plural. Ahora es un montón de ramas. Primero es singular, puesto que nos dice que se secará, es echado fuera. Pero ahora es un montón de ramas, es un montón de pámpanos. Ahora son muchas personas. Qué terrible pensar que van a ser muchos. Muchos, dice Mateo capítulo 7. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, que no permanecieron en Él. Muchos, muchos no permanecen en Cristo. Ahora, nuestro texto no nos informa quiénes recogen las ramas, pero vean conmigo Mateo 13. Aquí nuestro Señor Jesucristo está explicando una de sus parábolas y nos dice quiénes son los que recogen. Mateo capítulo 13, y voy a empezar a leer el versículo 36. Mateo 13, 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, ellos sabían que no era algo de agricultura, había algo en esa historia. ¿Cuál es el significado, el simbolismo espiritual? Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los ángeles van a recoger, es un rapto, aquí el rapto es de los que sirven de tropiezo, de los que hacen iniquidad, de aquellos que hacen tropezar a las demás personas, haciéndolos pensar que este es el cristianismo real y viven vidas como el diablo y sirven de tropiezo y no son cristianos reales. A esas personas que en sus vidas diarias realmente es una vida de iniquidad, de maldad y de pecado, los ángeles los van a recoger. Son personas que no han permanecido en Cristo. Ahora se imaginan este día. Imagínense ese día por un momento. El rapto de los malos. Los ángeles de repente llegan al planeta y van a recoger a los que no permanecieron en Cristo. Y yo me imagino a un ángel que de repente se va a llevar un niño y el niño está tratándose de escapar. Y por supuesto no se puede escapar del ángel veloz y el ángel lo atrapa al niño. Pero y el niño sabe que algo malo le va a pasar, sabe que algo está mal. Y el niño le dice al ángel, pero yo fui a la escuelita dominical, yo fui a la escuelita bíblica de vacaciones. Pero el ángel le dice, tú fuiste a la escuela dominical, pero no te acercaste a Cristo. Tú no creíste en Él. Tú no permaneciste en Cristo. ¡Pero no, déjame! Y el ángel se lleva al niño para echarlo fuera. Uy, hermano, no me asuste a mis niños. Quiero asustar a los niños hoy. Quiero asustarlos. Que un día los ángeles van a venir a recoger a todos los niños que no permanecen en Cristo. Quiero asustarlos hoy. Yo quiero que ustedes, los niños de la iglesia bíblica Monte Oreb, todos vayan al cielo con Dios. Que ustedes siempre permanezcan en Él. Yo no quiero que ustedes se pierdan. Siempre, siempre permanezcan en Cristo. No se aparten de los caminos del Señor. Nunca. Siempre crean en Él como el Salvador. Pero otro ángel recoge a un joven. Recoge a una señorita joven. Y el joven, la señorita, se confronta entonces con la realidad de la existencia de los ángeles. La realidad de la existencia de Dios. La realidad de la existencia del infierno. Y desesperada, la señorita dice, ¡pero yo me bauticé! Y el ángel le dice, te bautizaste, pero no permaneciste en Cristo. No perseveraste en la fe. Tú abandonaste a Dios, como dice Esdras capítulo 8. Tú abandonaste la cristiandad. Y se lleva el ángel al joven, a la señorita. Y veo otro ángel en ese día arrebatando a un adulto. Y el adulto está gritando, era cierto esto de la cristiandad. Y sabe que no va a haber piedad con él, porque toda su vida rechazó el Evangelio, toda su vida rechazó a Cristo y no permaneció en él. Ese va a ser un día muy terrible. Un día que los ángeles lleguen a recoger a los que no permanecieron en Cristo. Pero eso no es lo peor, lo más terrible. El siguiente verbo es, y los echan en el fuego. Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego. O como dice Apocalipsis capítulo 20, serán lanzados al fuego. Entonces se va a cumplir la parábola de Mateo capítulo 13. Vean conmigo, por favor, les leo el versículo 47 al versículo 50. Mateo capítulo 13. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Y lo malo echan fuera. Y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y de verdad, hermanos, será el lloro y el crujir de dientes. Porque el último verbo es, y arden. Y arden. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. El lloro no va a ser de niños, nada más. El lloro va a ser de jóvenes. El lloro va a ser de adultos y de ancianos. El otro día estaba hablando con una hermana que me dijo que ella casi nunca ha visto a su madre llorar. Y casi nunca vemos a adultos llorar, a los hombres menos. Pero esta palabra arden va a hacer llorar a los niños, a los jóvenes, a los hombres más fuertes, señoritas, mujeres, ancianos, ancianas. De verdad va a ser un llorido, una angustia increíble. Yo no les puedo decir la temperatura del infierno, por supuesto. Y hay muchos que bromean, ¿verdad?, del infierno, del calor de Hermosillo. Pero es una broma. Y una broma que quieren creer los incrédulos. Una broma que creen que el infierno va a ser soportable como el calor de aquí, de Hermosillo. No, amigos, será un arder de verdad. De verdad, es un fuego increíble y vamos a ver entonces en este día lo que es la justicia de Dios, la pureza de Dios y la santidad de Dios al echar a los pecadores a un infierno eterno. Arden. No lo vayan a hacer. Pongan un dedo en la estufa, en el fuego. Un segundo. Quema. Duele. Un segundo. El fuego de la estufa duele. Hace que el dedo duela, hace que nuestro cuerpo duela. Pero el fuego del infierno es más terrible porque hace que se queme el cuerpo y se queme el alma. ¿Se han puesto a pensar eso? Hay que temer a Dios. Mateo 10:28, lo leímos en esta mañana. Porque Dios puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. El dolor del alma es lo que duele más. Ustedes que han sufrido una depresión de verdad, saben que lo interior, la mente, los pensamientos, el corazón y tantas horribles cosas que uno pasa, es tan feo. Eso no es nada la comparación de la angustia y el dolor de la quemazón del alma. Es un fuego increíble. Con razón, el hombre rico en Lucas capítulo 16 clama y dice, ¡estoy atormentado en esta llama! Una gota de agua. Una gota de agua. Es un fuego, un ardor increíble, hermanos. Y lo peor de todo, es que es para toda la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo dice, y arden. Y lo deja así. Vean conmigo Marcos 9:43. Lo podríamos ver en Mateo 3, el pasaje que leímos. O hay muchos pasajes que hablan de esto, por supuesto. Marcos capítulo 9, versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Al fuego que no puede ser apagado. Versículo 48. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso es lo más terrible del infierno, que no hay un final. No hay un final. El infierno es para siempre. Nada de esperanza para el pecador ahí. Nada de esperanza para los malos. Nada de esperanza para los que murieron sin Cristo. Millones y millones y millones y millones y millones y millones de años. Y nunca, nunca podrán salir. Había un joven francés, noble, en el sentido de que era de la familia de la realeza francesa. Era un joven de dinero. Y cayó en una gran depresión. Todos los médicos franceses no podían hacer nada por él. Y alguien escuchó de un médico en Inglaterra que pudiera ayudarlo. Sus padres lo enviaron. La época de la reina Victoria. Llegó el joven a Inglaterra, llegó con el médico. El médico quedó muy impresionado con el caso. Nunca había visto algo así. El joven repetía y repetía y repetía: la eternidad. La eternidad. La eternidad. ¡La eternidad! En sus ojos podía ver, en clamor, la eternidad. Doctor, era muy bueno, porque era cristiano. Y supo luego, cuál era el problema del joven. El joven había llegado al punto de reconocer la eternidad y que se estaba muriendo sin Dios. Había reconocido que tenía un alma que va a vivir para siempre y no sabía qué iba a pasar con él. Doctor, lo sanó. Hablándole del Evangelio de Cristo. ¿Cómo es que Cristo murió por nuestros pecados? Para salvarnos del infierno eterno. Y el joven sanó. La eternidad. Oh, que si esta tarde usted pudiera reconocer y saber qué es la eternidad. ¿Verdad? Millones y millones y millones y millones sin terminar. Y si usted no permanece en Cristo, usted va a estar atormentado millones y millones y millones y millones y millones de años sin esperanza. Nuestro Señor Jesucristo nos lo advierte, y nos lo advierte con amor. Nos lo advierte con su ternura. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora, si esto es verdad, si este versículo es verdad, si nuestro texto es verdad, y lo es, entonces, número uno, amigos y hermanos, toda religión que no nos lleva a permanecer en Cristo es falsa y nos condena al infierno eterno. Toda religión que no nos lleva a permanecer en Cristo es falsa y nos condena al infierno eterno. Hay unas personas que dicen, tal vez usted haya escuchado, todas las religiones son buenas, todas llevan a Dios. Hasta lo del Islam, de los terroristas y los mormones y los budistas. Y si tu religión no te lleva a permanecer solamente en Cristo, es una religión falsa y te está condenando al infierno eterno. Si este versículo es verdad, y lo es. Número dos. Pase lo que pase, hermanos, tenemos que permanecer en Cristo. Si este versículo es verdad, entonces pase lo que pase, tenemos que permanecer en Cristo. Los mártires prefirieron ser aserrados vivos. Los mártires prefirieron ser echados a los leones que negar a Cristo. ¿Por qué? Porque sabían si no perseveraban, si no permanecían en Cristo, serían echados fuera. Tenemos que permanecer en Él, pase lo que pase. Número 3. Tienes que asegurarte que permaneces en Él. Tienes que asegurarte que permaneces en Él. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Tienes que asegurarte entonces, tu joven. Tienes que asegurarte, tu niño, que permaneces en Él. ¿Cómo te aseguras? Bueno, número 1. Tienes fe en el Cristo de la Biblia. ¿Crees tú en el Cristo de Dios? El Cristo de la Biblia. Eso es lo más importante, es el primer paso. Pero también hay otras evidencias. Llevas tu fruto. El que permanece en Él, lleva fruto. El que no permanece en Él, no lleva fruto. Muy bien, llevas tu fruto. Hay fruto en tu vida. Hay mucho fruto en tu vida. ¿Sí o no? Esa es la pregunta. ¿Usas tú de los medios de gracia? ¿Sigues permaneciendo en Él? ¿Perseveras en Él? ¿En los problemas, en las presiones, en las aflicciones, en las tristezas? ¿De todos modos permaneces en Él? De eso se trata. Y ahí está la evidencia. En penúltimo lugar, hermanos, la advertencia de nuestro texto es válida y es apropiada. La advertencia de nuestro texto es válida, es apropiada. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro Señor Jesucristo sabía que entre los 12 discípulos que estaban ahí, uno no iba a permanecer. Judas Iscariote, esa misma noche. Después de haber escuchado, permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí. No permaneció en Él. Cristo lo hizo y lo advirtió con amor y ternura, y esta advertencia está aquí con un propósito. Así como Cristo, nosotros creemos en los elegidos, pero los elegidos y el pueblo de Dios tienen que escuchar esta advertencia. Cada uno de nosotros. La semana pasada escuché noticias muy tristes de un amigo mío. Yo fui con él a la República Dominicana a predicar. Un pastor él. A dar conferencias a otros pastores. Y él era el orador principal. Yo traduje sus sermones y prediqué al final de la conferencia. Un pastor. Hoy en día, lejos de Dios. Un pastor. La advertencia, niños. La advertencia, jóvenes, hermanos, ancianos, diáconos. Cada uno de nosotros. Es válida y es muy apropiada. El diablo va a mandar todos los dardos de fuego contra nosotros para que dejemos a Cristo. El diablo va a mandar pruebas y presiones y problemas para que dejemos a Cristo. El diablo va a mandar tentaciones y la familia y todo para que dejemos a Cristo. El Cristo Jesús nos advierte, permanezcamos en Él. Siempre perseveremos en Él. Permanezcamos en Él. Pase lo que pase, hermanos. Permanezcamos en Él hasta el final. Número 5. Y en último lugar. Demos gracias y alabemos a nuestro Señor, porque permaneciendo en Él nos libra de un infierno eterno. Demos gracias y alabemos a nuestro Señor, porque permaneciendo en Él nos libra de un infierno eterno. Es por Él, nada más por Él, que somos librados de la ira venidera. Amén. Permanezcamos en Él. el que en mí no permanece será hallado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arde. Andrés Bonar, un predicador famoso, está hablando con uno de los hombres más santos de Escocia, Robert McShane. Y Andrés Bonar le platicó acerca del sermón que había predicado. Él dijo: prediqué del infierno. Y Robert McShane le preguntó: ¿y lo predicaste con ternura? El infierno es una cosa sensacional para muchos. Quieren saber la temperatura y qué va a pasar. El infierno es una cosa muy seria. Y el pasaje no se trata de ramas que arden. Se tratan de personas que arden. Pensemos y meditemos en estas cosas. Llegamos a la ira venidera. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos ama y nos advierte. Ayúdanos a permanecer en Él. Cada uno de nosotros, la congregación, a nadie eches fuera. Ten piedad de nosotros. Si hay alguna persona sin Cristo en esta tarde, oh Señor, la obra de gracia, regenera su alma, regenera su corazón. Sálvala. Salva a nuestros niños, salva a nuestros hijos, a nuestras hijas. Por Cristo Jesús. Amén.